¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Bebemundo presenta
Montserrat Díaz Safe. Ella es pediatra, pero tiene una especialidad de nutrición y dificultades de la alimentación infantil. Es muy picuda en el tema de nutrición. Si ustedes tienen un niño con el que batallan por la comida, ella es la mujer que les puede resolver. Está certificada por el SOS Approach to Feeding y es directora y fundadora de Dioru, que es una clínica pediátrica que está pues a nivel mundial, y está el día de hoy con nosotros porque vamos a hablar de cómo la epigenética determina el potencial de tu hijo.
Rápido, Marta, ¿qué es epigenética? En una frasecita, dímelo.
Es la influencia externa, ajá, en tus genes, en la expresión de tus genes.
Ay, muy
¿lo
bien.
¿Lo dije bien?
Muy bien.
Así es que, mira, Rebeca, a mí no me quieras poner cuatro, ¿eh? Oye, Monse, primero quiero que les expliques a todos, me trauma, lo de los primeros 1,000 días de vida.
Muchísimas gracias, Marta, por esta hermosa introducción. Y, pues bueno, me encanta este tema porque creo que nos ayuda mucho a hacer conciencia justo de la línea continua del desarrollo del ser humano, y que no solamente la pediatría consiste en lo que muchas veces se observa de forma tan reduccionista como peso, talla, vacunas, ¿no? Revisar con el estetoscopio, sino que es mucho más que eso y que realmente lo que vamos a estar construyendo durante estos primeros años de vida va a ser la base que va a determinar el potencial futuro de este niño.
Y ahora bien, o sea, lo que hagas los primeros 1,000 días es lo que produce en realidad el Big Bang neuronal, ¿no? Que forma alrededor de 1,000 conexiones neuronales por segundo. Oigan esto, el 90% del desarrollo del cerebro de un niño sucede en los primeros 1,000 días de vida.
¿Qué es lo que pasa? La velocidad en que las células se van a estar conectando es la más rápida de toda la vida. Y claro, como bien dice Marta, porque es que el cerebro se va a estar desarrollando tan rápido. Bueno, porque tenemos algo que se llama ventana de expresión de genes. ¿Esto qué significa? Que nuestras células tienen todo el potencial de expresarse. Y pues creo que nosotros también lo observamos físicamente de una forma muy clara cuando observamos pues que un bebé nace y si se fijan no es capaz de sujetar la cabeza, no es capaz de tomar una pelotita, no dice ninguna palabra. ¿Cómo es que de repente, pum, no? Al año dice mamá, camina, ¿no? Y a los 2 años ya corre y claro, dice no quiero, ¿no? Eso no, mamá. Y claro, eso es gracias a esta expresión génica que estamos viendo en esta ventana. Pero esto no sucede porque sí, es lo que tenemos que saber. Esto sucede en un continuo de interacción. ¿Entre quiénes? Entre los genes, ¿no? Que sabemos que es como la estructura de molde que nosotros heredamos del óvulo y el esperma cuando se desarrolla el ser humano dentro del embarazo. Eso es el gen, esos son los genes. Esto es, digamos que no se modifica, ¿va? O sea, nosotros tenemos una herencia genética. Sin embargo, este ambiente es lo que se llama como epigenética, como muy bien, ¿no? Marta, en su conocimiento avanzado, lo describió desde un inicio. Entonces, esto va a ser lo que pasa en el ambiente que determina qué de estos genes se activan o inactivan. Vamos a decirlo en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos, justo el ejemplo que yo les daba, que el bebé empieza a sujetar la cabeza, el tronco se empieza a erguir. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por magia? ¿No? Uh-huh. ¿Por buena vibra? Pues la verdad es que no. Lo que va pasando es que el cerebro se va recubriendo de una capa de grasa. Este proceso se conoce como mielinización. Y este proceso se llevó a cabo gracias a que las neuronas que se replicaban cada segundo en este Big Bang neuronal se ubican en zonas específicas del cerebro. Es decir, ¿no? Está como el líder, ¿no? Que es el ADN, básicamente, y le dice, neurona motora, vete al área motora. Neurona sensorial, vete al área sensorial. Neurona visual, vete al área visual. Y después, con la experiencia que va teniendo el niño en el ambiente, que si le ponen la figurita, ¿no? Que si le ponen el juguetito, que le permiten un espacio para explorar, esta es la experiencia que va permitiendo que diga, oh, Este estímulo es necesario, entonces me conecto sensorio-motor. Veo, tomo, integro. Pero aquí, por supuesto, que van a haber dos pilares muy importantes, además de que se les propicie este espacio para poder hacerlo. Uno, van a ser los nutrientes, porque resulta que son los materiales. ¿De qué está hecha esta capa de mielina? Pues en un 70% de grasas. ¿Qué tienen estas estructuras cerebrales que van a estar formando el área motora? Pues nutrimentos, proteínas, grasas insaturadas, el DHA, la colina, el yodo, el hierro, el zinc, la vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B12. Todos estos nutrimentos que a veces escuchamos son importantes para el neurodesarrollo. Bueno, tienen un sentido estructural genuinamente. No solo son como nubes de colores alrededor, sino que forman estructuras de este cerebro.
Pero espérame un segundo. Sí. Lo que tú quieres decir es que en ese momento en donde se están formando las conexiones neuronales, si un niño, pensemos en algo horrendo,
sí,
lo tienes en una cuna, cero estímulo, nadie le hace caso, no tiene acceso a juego, a interacción, digamos que esa conexión piensa, pues esto no sirve y no se desarrolla.
Exactamente, eso es justo la epigenética, por ejemplo, porque tenemos que recordar que el funcionamiento de nuestro cerebro va dirigido a asegurar nuestra sobrevivencia. Por eso es que el tercer pilar, que es el afecto, es indispensable. Los tres tienen que hacer match: ambiente, nutrición, afecto. Y este afecto va dirigido en porque el niño finalmente no puede sobrevivir solo. Es un condicionante como seres hipersociales para asegurar nuestra sobrevivencia como especie. Y aquí luego hay muchas perspectivas divergentes de esta hecho facto, yo digo, porque al final es como una ley física, ¿no? Es como estar en contra de que el agua es H2O, o estar en contra de que el fuego es caliente, ¿no? O sea, son leyes físicas estructuradas en los seres humanos. Somos seres hipersociales y por ende necesitamos este continuo de interacción, porque además nacemos como seres totalmente vulnerables que voy a necesitar de este otro humano para asegurar mi sobrevivencia. Y de cómo este humano responda es como yo construyo la realidad. Puedo tener todos los nutrientes, ¿eh?, para mielinizar mis neuronas, para conectar mi hipocampo con mi lóbulo frontal, pero si no tiene sentido sobrevivir,
claro,
yo voy a adaptarme a lo que tú me digas.
Sí, sí, sí.
Como hace rato hablábamos con Rebe, ¿no? Si yo lloro y no recibo respuesta tuya, pues yo voy a tener que adaptarme a darme cuenta que no hay nadie allá afuera, a no molestarte. Y claro, el niño llora, 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 llega un punto que deja de llorar, porque ¿para qué llora si no hay nadie que lo consuele?
No, qué fuerte.
La verdad, danos más ejemplos así,
¿no? O sea, bueno, de aquí estas perspectivas que luego salen del sueño, ¿no? Claro que existe, sacaron metaanálisis al respecto, ¿no? De que estos entrenamientos de sueño de dejar a los niños llorar permitían que los niños durmieran toda la noche. Y entonces primero dijeron, no, es que esto no es tan recomendado porque al final el niño va a estar solo. Entonces dijeron, vamos a hacer uno modificado. O sea, no lo vamos a dejar solo, sino que nos vamos a quedar al lado suyo mientras llora. Pero esta perspectiva es tan adultocéntrica. ¿Usted se imagina lo que está pensando ese niño que genuinamente espera que sea otro humano que lo creó, ¿no? A quien se entrega y se sincroniza psicobiológicamente esperando ser protegido, no recibe una respuesta.
No.
Y está ahí mirándolo.
Sí, claro.
No lo puedo creer. Es arcaico el déjalo llorar.
Es mucho más cruel. 100%.
Déjalo llorar. Claro. Es lo más cruel. Claro. Estoy de acuerdo.
Al final, el niño, y así este Big Bang, ¿no?, neuronal, o Big Bang bebé, que también se le llama, se adapta continuamente a lo que hace el adulto. Por ejemplo, si yo veo, ¿no?, desde ahora vamos a ver la parte positiva, ¿no?, que yo me caigo, ¿no?, y me caigo y se me rompió mi muñeca. Evidentemente, para el adulto, la muñeca no es importante, lo cual es normal, porque no tiene una relevancia, pero el adulto tiene que hacer esta conexión que se llama mentalización, que es el efecto de tener al niño en mi mente, de decir, ok, yo sé que para mí no es importante racionalmente, pero tengo la capacidad de validar lo que tú estás sintiendo, de validar lo que para ti sí es importante, porque para ti era importante esa muñeca. Y no le digo, no pasó nada, me agacho como una persona que respeta la conducta del otro humano y le digo, yo sé que para ti es importante que se haya roto tu muñeca. No, párate, no pasó nada, no llores. Entonces, este continuo de validación emocional en los primeros años es lo que va construyendo estas áreas de asociación emocional, de cómo se responde ante una interacción, cómo me validan emocionalmente, cuál es el sentido de seguridad que yo tengo con las personas que inicialmente me cuidan. Y eso es lo que construye la salud mental para toda la vida, ¿sabes?
Qué fuerte, la salud mental para toda la vida. Híjole. A ver, ¿qué porcentaje impacta nuestros genes y qué porcentaje impacta el ambiente?
Sí, esta pregunta es muy buena y al final como que muchas veces se han dado como datos muy absolutos, ¿no? Seguramente tú lo has escuchado, Marta, así como de 80-20, ¿no? O algunos 98-2. Pero la realidad es que no existe un consenso científico que pueda dar este parámetro porque realmente no es algo tan reduccionista basado en un número, ¿va? ¿Y esto por qué? Porque estamos en continua interacción. O sea, si bien hay algunos genes que pueden dar como un patrón de qué tanto va a determinar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la talla específicamente, ¿no? Se aporta un 80% de probabilidad de que se alcance una talla, ¿va? Y el ambiente entonces aportaría el otro 20%, ¿no?
Ya.
Para juntar este...
O sea, el 80% viene de tus papás.
Exacto.
Y el 20% de si jugaste básquet todos los días.
Y no, y de la nutrición, por supuesto.
Claro, y de la nutrición.
¿No? Porque, por pues, supuesto. ¿De dónde salen los músculos, claro, el calcio, la vitamina, claro, D, el fósforo para el huesito, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces, claro, pero entonces este ambiente va a estar en continuo porque no somos solo un pedacito. O sea, tenemos que observar que esto que ahorita fuimos explicando como por separado, como los nutrientes, ¿no? Que van formando la mielinización, ¿no? El desarrollo afectivo, ¿no? Que va desarrollando, ¿no? Estas conexiones emocionales, ¿no? Y, por supuesto, el desarrollo de la experiencia a través del juego, ¿no? Que va interconectándose a través de las habilidades del neurodesarrollo. Aunque lo explicamos separado, todo sucede a la vez y al mismo tiempo.
Claro.
¿No?
100%.
Y entonces uno va a estar interconectado con el otro. Entonces, vamos a poner un ejemplo respecto al crecimiento. Tenemos un 80% de potencial, que es lo que nosotros en pediatría le llamamos la talla blanco familiar, y se saca de una fórmula muy sencilla, ¿no? Talla paterna más talla materna entre 2 más 6.5 para los niños, ¿no? Y talla paterna más talla materna entre 2 menos 6.5 para las niñas. Uh-huh. Esto se llama potencial de crecimiento. Entonces, uh-huh, este potencial de crecimiento, vamos a poner, ¿no? Que es que nos da este promedio de mamá y papá, 1,65 m, ¿va? Es lo que yo al menos espero como médico cuando hago mis evaluaciones de crecimiento que mida este niño.
Ajá.
¿Va? Pero tengo este 20% que va a estar interactuando con el ambiente. Pero entonces este 20 no va a ser, ni uno va a ser estable ni el otro va a ser estable, sino que, por ejemplo, si este niño está en un ambiente donde está altamente estresado, uh-huh, donde no hay habilidades de cuidado sensible, donde se le grita, donde se le forza, donde se le obliga, entonces se va a empezar a secretar el cortisol. Se va a empezar a secretar el cortisol y sabemos que el cortisol, ¿no? De forma continua, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, básicamente va a inhibir la hormona del crecimiento, ¿no? Y entonces, aunque este niño esté comiendo bien y no tenga ninguna deficiencia nutricional, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo empieza a tomar un papel más representativo o más relevante y desplaza esta expresión génica el ambiente. Porque, ¿qué es lo que va a decir el cerebro? ¿Qué es lo que yo necesito para sobrevivir? ¿No? ¿Crecer? ¿O qué sería más importante en un ambiente donde no recibo un desarrollo afectivo? Tengo que desarrollar otras habilidades como correr, moverme o, ¿sabes? O sea, entonces esto es un continuo que se va adaptando y siempre tenemos que recordar esto. En la naturaleza no hay cosas buenas ni malas con esta perspectiva dicotómica que a veces nosotros integramos como adultos, sino que es lo que sea necesario para asegurar mi sobrevivencia, aunque tenga que sacrificar cosas importantes en mi desarrollo cerebral como niño.
Claro. Claro. A ver, ¿qué estaban chismeando? No me oculten. ¿Qué? ¿Qué, Monserrat?
Dale.
A ver.
¿Qué tiene que ver?
Le estaba contando un poco a Rebe que al final muchas de las cosas o las enfermedades que vemos en nuestra sociedad, como problemas de salud mental que han aumentado, el autismo en los niños, problemas de hipersensibilidad sensorial, tienen mucho que ver con las generaciones previas donde se han recibido choques de disociación emocional en las generaciones anteriores, ¿no? ¿Y esto qué se refiere? O sea, regresemos a lo mismo que hablábamos un poco, ¿no? Nuestro cerebro se adapta, nuestros genes se adaptan para asegurar nuestra sobrevivencia. Y dentro de este continuo de adaptación, pues es justamente cuando deciden qué activa y qué apago, ¿no? Entonces, yo les pregunto, y esto es bien importante que uno lo observe sin juicio, de lo que les decía hace rato, esto no es bueno y malo, es adaptación a la sobrevivencia. Si yo vivo en un ambiente donde me gritan, donde nadie me valida emocionalmente, así crecí, así creció toda una generación de seres humanos, hay que aceptarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Y que al final no hubo contención emocional. Pues la siguiente generación, ¿qué va a decir? ¿Para qué necesito este nivel de conexión emocional? ¿Para qué necesito este nivel vincular? Y entonces, pues claro, se empiezan a apagar diferentes áreas de señalización que estaban preformadas para que se unan áreas psicoemocionales, de empatía, de vinculación, y entonces la siguiente generación ya sale, ya nace carente de estas áreas, ¿no? Por eso es que también vemos tantos niños que nacen con problemas como el autismo, ¿no? Problemas como con hipersensibilidades sensoriales, porque es un mecanismo de adaptación. Al final, ¿para qué necesitaría yo vincularme psicoemocionalmente con alguien allá afuera que no hay para contenerme, ¿no? ¿Para qué necesitaría yo o cómo podría sobrevivir yo a un ambiente donde todo el tiempo me están gritando? Pues bueno, tendría que bajar mi nivel de tolerancia sensorial, ¿no? Para ¿cómo podría yo sobrevivir a un ambiente donde la persona que me cuida todo el tiempo piensa que es un error haberme tenido? Pues entonces tengo que apagar, sí, claro, mi nivel de mentalización y conexión empática. Y entonces, claro, tenemos un ser humano que de repente no se conecta emocionalmente con las personas, que le da lo mismo lo que pasa en su entorno.
Es que imagínate, ¿no? Esto que estás haciendo, estos circulitos donde estás viendo este desarrollo, ya me imagino en 100 años.
Claro.
¿Un robot?
Claro.
¿Robots?
Exacto, exacto.
Qué impresionante.
Porque lo queremos. Oye, para asegurar nuestra sobrevivencia.
Claro, claro, 100%. Claro. Pero a ver, entonces, sí, no quiero que se nos acabe el tiempo, y quiero que entiendan todos cuentavientes, los que van a tener hijos, los que tienen bebés chiquitos, los primeros 1,000 días de vida son determinantes, porque el 90% del desarrollo cerebral ocurre en esta etapa. La alimentación no es retroactiva. No es de, bueno, lo alimenté pésimo los primeros 4 años, pero ahorita de los 4 a los 10 me pongo al corriente. Lo que ya no hiciste, ya no hay cómo repararlo. ¿Correcto, Montserrat?
O sea, no, nunca hay todo y nada en la naturaleza, sí, pero por supuesto que este 80 o 90% de desarrollo cerebral no va a ser, ya no se pudo haber formado óptimamente, pues, ¿no? Pero ahí está el regalo que nos da la epigenética, que es como un regalo que nos da la naturaleza a los seres humanos para decir, ok, estamos tomando conciencia de lo que no hemos hecho, ¿no? A nivel nutricional, ¿no? A nivel emocional, y lo podemos revertir porque existe algo que se llama plasticidad, ¿no? Y la epigenética todo el tiempo está encendiendo y apagando genes. Entonces, por ejemplo, quien nos ayuda muchísimo y quien entra aquí como en el rescate, por supuesto que va a ser la nutrición. Por ejemplo, existen nutrientes que tienen estas capacidades a nivel de los genes, ¿no? Que se llaman procesos de metilación, que a lo mejor suena raro, pero les voy a decir lo que hace. O sea, nosotros tenemos un ADN que dice, haz esta proteína, ¿no? Para formar el área cerebral que tiene la creatividad, ¿no? Entonces viene, obviamente, nuestro ADN y dice, hoy sí, este niño está expuesto a un ambiente que es rico, ¿no? En estímulos de juego, ¿no? Que puede jugar, que puede correr, que puede interactuar con texturas. Y además tiene los materiales, que son los nutrientes, por ejemplo, el omega, por ejemplo, el ácido fólico, por ejemplo, la colina. Y además tiene una relación vincular con quien lo cuida, que le permite que pueda expresarse y que se pueda conectar. Entonces, esto va siendo como un engranaje. Y entonces dice, ok, es necesario para mi propia sobrevivencia conectarme con este ambiente, que estas neuronas se conecten. Y entonces, pues, envía nutrientes para interconectar estas áreas que son óptimas, por ejemplo, para la mielinización, y de este modo, pues, se van adquiriendo más habilidades donde había un mayor potencial en los genes de este niño.
Ya. ¡Y qué fuerte! Ok, dale.
¿No? Ahora, por ejemplo, en este caso, nosotros, ¿qué se identifica a lo largo de la nutrición infantil? Que gran parte de la distribución de los requerimientos nutricionales, y fíjate cómo otra vez la naturaleza nos habla, está basado en la proporción de los nutrientes que tiene la leche materna. Ojo, la leche materna ¿no? También tiene un cambio adaptativo a partir de la alimentación de la mamá. Y es algo que tenemos que recordar siempre. No podría esperar yo que la leche materna de una mamá bien alimentada, que hace ejercicio y que tiene un estado de salud mental adecuado, pues va a tener el mismo estado nutricional de una mamá que tiene malnutrición, que tiene deficiencias nutricionales. Esta leche se adapta, ojo aquí. Por eso es que el complemento de la nutrición del bebé durante los primeros 1,000 días, porque es donde representa la alimentación complementaria, que es justo cuando la leche materna acompaña la introducción de los alimentos, va a ser primordial. Es importante que la mamá pueda darle leche materna el mayor tiempo posible, cuidando su alimentación, sobre todo recibiendo, asegurándose de algunos nutrimentos que bajo una gran cantidad de estudios se han identificado como esenciales y que se tienen que cubrir. ¿Cuáles son? Ácido fólico, vitamina B12, colina, yodo, hierro, omega 3 de tipo DHA, el zinc y la vitamina D. Obviamente eso acompañado, ¿no?, de una dieta equilibrada. Pero estos nutrientes, cada nutriente en nuestro cuerpo tiene un requerimiento diario establecido.
Claro. Y cuando estás embarazada, me imagino que eso se exacerba.
Cuando estás embarazada tienes un requerimiento diario diferente que cuando no estás embarazada, ¿no?
Pero entonces, todo esto que acabas de decir, el ácido fólico, que creo que todas nos tomamos cuando estábamos embarazadas, la vitamina D, el zinc, el hierro, ¿todo esto viene en estos multivitamínicos maternales?
Hay algunos que traen unas cosas y otros que traen otras cosas, ¿no? Ahora, como cada vez vamos dirigidos más hacia la individualización de los procesos, porque pues al final somos seres humanos, no robots. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, Marta, tú, si te tomo unos niveles de vitamina D a ti, a lo mejor vas a necesitar, no sé, 4,000 unidades diarias, ¿no? Para mantener un rango entre 50 y 100, que es lo óptimo. Pero a lo mejor si yo me lo tomo a mí, yo voy a necesitar 2,000, ¿sabes? Porque a lo mejor mi propia epigenética tiene una mejor adaptación a la absorción de la vitamina D y al uso a nivel celular, ¿no? Y es como se va adaptando. De hecho, por ejemplo, justo con el tema del ácido fólico existe un concepto que se llama poliformismos, que son mujeres, ¿no?, o seres humanos que no tienen la capacidad de integrar el ácido fólico como fólico, sino que lo tienen que tomar en una forma preformada que se llama metilfolato. Por eso ya hay muchos de estos suplementos para el embarazo que ya vienen en esta forma activa, que es el metilfolato. Entonces, la realidad es que, a ver, tenemos que tomar la seriedad que merece embarazarnos, ¿no?
Dar la chance. O sea, producir a un ser humano. Es que, ¿de qué me estás hablando? Oye, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuentavientes que habían estado embarazadas, que decían, el cuerpo humano es tan sabio que lo que necesita, si no lo tiene, lo agarra de donde sea.
Claro.
Por eso se te caen los dientes, se te cae el pelo, se te arruina la piel, porque se te debilitan los huesos. Porque si necesita calcio, lo agarra. Si necesita lo que encuentre, donde lo encuentre.
Correcto. Y de la calidad que encuentre, ojo, ¿eh? Sí. Porque, claro, hay algunos ácidos grasos, sobre todo, que es los que más se han estudiado en cuanto al desarrollo cerebral infantil, que se llaman insaturados y que realmente se llaman esenciales, como el omega 3, específicamente el EPA y el DHA, que si la mamá no los ingiere, si el niño no los recibe, su cuerpo no hay forma en que los va a poder obtener. Es decir, su cerebro, sus células, se van a adaptar a usar lo que tiene. Si yo solamente como alimentos ultraprocesados, lo que más consumo, la única grasa que consumo es la que le pongo a la fritura, que además es un aceite que se reusa, entonces, pues, ¿con qué grasas yo voy a construir mis membranas celulares y mi 70% del cerebro que está hecho de grasas? Pues de lo 100%. Que tengo, ¿no? No de lo que no tengo.
A ver, rápidamente, dame la lista.
Sí.
De la alimentación complementaria que tienen que tener los niños.
¿Ya?
Y lo que tienen que estar comiendo los primeros 1,000 días.
Okay.
Después de terminar la lactancia, o que ya empezaron con sólidos, sí o sí.
A ver, bueno, lo primero, la leche materna, digamos que acompañaría a la alimentación complementaria, ¿no? Uh-huh. Y si no hay lactancia materna, debemos cerciorarnos que tengamos un equivalente nutricional lo más parecido posible a la distribución de la leche materna. Ese es el primer punto, ¿no? Porque ese es como, digamos, la base del aporte nutricio. El segundo, el momento en que se inicia la alimentación complementaria. Debe ser entre los 4 y 6 meses, ni antes ni después, porque el tubo digestivo no está preparado para recibir otros nutrimentos y entonces puedo generar alergias o el desarrollo de otras alteraciones, tanto a nivel nutricional como a nivel gastrointestinal, ¿no? Ya. ¿Qué más? Necesitamos tener una alimentación que sea adecuada y suficiente. ¿Esto qué significa? Que Ojo, el niño empieza a comer hoy, ¿no? La alimentación complementaria, y ese día no va a cubrir el 100% a través de los alimentos, sino que progresivamente va 1%, 2%. Se considera que más o menos a los 8 meses debe tener entre un 20 y un 30%, para que entre los 9 y los 12 meses alcance el 50% que se cubra con la leche materna y el 50% de los alimentos. Estos alimentos de los cuales yo hablo, tenemos que integrar los 5 grupos de alimentos. Proteínas. Dentro de las proteínas tenemos, acuérdense que los legumbres, huevo, carne, pollo, pescado. Tenemos también los cereales, que son los granos que sean en estados naturales, no hidrolizados, sin azúcares añadidos.
O sea, que lentejas, no ultra, frijol o qué, en cereales, avena,
quinoa. Trigo, quinoa, amaranto, maíz, de buenas calidades, que no tengan azúcares añadidos, que no estén hidrolizados, que no tengan saborizantes, porque la avena no sabe a vainilla, perdón, ¿no? La avena sabe a avena.
Claro.
Y el niño necesita aprender este continuo de sabor. Bueno, y estos cereales, además de las frutas y las verduras, que nos van a aportar la fibra. La fibra es un nutriente no soluble que no aporta calorías, pero que sí aporta nutrientes para la microbiota, que son los microorganismos que viven en el colon. Si yo como cereales o granos que no están en estados naturales o que están modificados, ya ven que vemos que luego le quitan el cereal integral y le ponen colorante café, ¿no? Todo ese tipo de cosas, evidentemente nuestras células lo saben, no las hacemos mensas. Entonces no le llega ningún nutriente a la microbiota y entonces la microbiota no se puede alimentar. Y si la microbiota no se alimenta, pues no se producen los metabolitos que produce la microbiota, como por ejemplo, activa la vitamina. Todas las vitaminas del grupo B en un 70% se activan por los metabolitos de la microbiota. O, por ejemplo, produce butirato, que es una grasa esencial para el desarrollo del cerebro. O sea, la microbiota también es funcional, no solo es para tenerla de adorno, ¿no?
Ya.
Y, por supuesto, ¿no? Como comentábamos, que se cubre el requerimiento diario de cada nutrimento que necesita. Obviamente, priorizando los que comentábamos como claves, ¿no? Ácido fólico, vitamina B12, yodo, zinc, hierro, omega 3, colina, vitamina D. Esto es algo que tenemos que hacer los profesionales de la salud. Calculamos este requerimiento y, ojo, si el niño tiene bajo peso, si el niño nació prematuro, si tiene alguna comorbilidad, tengo que pensar, quizá puede tener alguna deficiencia. Evalúo esta deficiencia y entonces la corrijo. Porque estamos hablando, casualmente, de que esto está impactando en el desarrollo de un cerebro.
100%. Pero ¿sabes qué es lo traumante? ¿Mm? Que cómo nos atrevemos alimentar a nuestros hijos sin ir con un especialista en alimentación como tú. O sea, yo nada más viendo para atrás digo, en el nombre de Dios, que yo haya hecho las cosas muy bien.
Claro.
Porque es todo un arte. Sí. A ver, a esto se dedica Montserrat Díaz-Safe. Les digo una cosa, corran la voz para todos los que están por tener bebés, para todos los que tienen bebés, para todos los que tienen hijos chiquitos. De verdad, no saben la diferencia que hace en el desarrollo del potencial, de la inteligencia, de las capacidades de sus hijos. Montserrat está en Díaz-Safe, las dos con Z, en Instagram, DRA Díaz-Safe en Facebook, Dioru MX, que es la clínica pediátrica que ella tiene en toda la República Mexicana y a nivel mundial, y dioru.mx en web. Ahí les va el WhatsApp por si alguien ocupa ahorita. 56 19 87 75 84. No se diga más. Gracias, Monse. Un
gracias,
placer hablar
Marta.
Siempre contigo.
Gracias, Rebe.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.